El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no convivo con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se le llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En el Nuevo Testamento, la figura del ángel siempre aparece en un momento de recreación, de regeneración de la humanidad, y especialmente de la regeneración realizada en Cristo nuestro Señor. Por eso vemos la aparición clave del ángel en este momento de la concepción de María, la cual se hace instrumento de la iluminación de la cual María tendrá que vivir en fe durante el resto de su vida, así como el ángel aparece en el momento de las tentaciones de Jesús, o los ángeles aparecen en la Navidad, o los ángeles aparecen también como anuncios de la resurrección, de este salto del humano a lo divino, que se da precisamente en el acontecimiento de la resurrección de Cristo, que culmina y perfecciona el momento de la concepción inmaculada de María, cuando el Verbo se hace carne. Esta María, que se contrapone en su aceptación de la palabra de Dios, que no entiende y que la desconcierta, a la actitud de la mujer representada en Eva, tentada por la naturaleza, por la serpiente, por sus propios razonamientos y por sus sentimientos. Esta María, que vivirá desde entonces ese acto de aceptación en el cual responde al llamado de Dios diciendo: hágase en mí según tu palabra. Y eso resume un poco la vida de María, porque siempre la vida de María será un hacer la palabra de Dios en su vida y específicamente en su seno, cuando la palabra de Dios se hace carne en ella y ella es quien la da a luz en Belén. María vivirá siempre de la fe, de ese fiat, de ese hágase en mí según tu palabra, con el cual Lucas quiere resumir un poco la actitud existencial de la Virgen durante todo su decurso humano en esta vida. En esta fe que María tiene que llevar, como toda mujer, como todo cristiano, ella va realizando su propia condición de discípula del Señor, de madre de Dios y de madre de todos nosotros. En ese fiat, en ese hágase en mí según tu palabra, no solo concibe a Jesucristo, el Verbo encarnado, sino también de alguna manera en ese lampo de luz que es la aparición del ángel a todos y cada uno de nosotros como hermanos de Cristo Jesús. María vive de la fe y vive de una fe que será nimbada, que será ensombrecida desde el comienzo por la silueta terrible de la cruz. Todo es cruz en ella, por eso meditamos nosotros los siete dolores de la Virgen: la cruz de la separación del Hijo, la cruz del Hijo perdido en el templo, la cruz del Hijo lastimado en el taller del Padre, la cruz del Hijo que un día sale a transitar penosamente los polvorientos caminos de Judea para predicar la palabra y entregarla a los hombres. Jesús finalmente vive su noche oscura, su tremenda noche oscura de los sentidos y de la inteligencia, frente al cadáver colgando del cadalso de su Hijo clavado en cruz. La tradición piadosa quiere transmitirnos que es muy posible que Jesucristo se haya aparecido en primer lugar a la Santísima Virgen después de la resurrección. No lo podemos probar porque no figura en este hecho, en la palabra de Dios, en la Escritura. Es posible que así fuere. De todas maneras, tenemos que saber que aún las apariciones de Jesús exigían fe, porque eran apariciones que estaban adaptando la gloria del Señor resucitado a las posibilidades de visión de los discípulos. La aparición no es la aparición y la visión plena del Señor resucitado que tendremos nosotros en la visión beatífica. Es una especie de reducción a las posibilidades de visión, de tocamiento, de inteligencia del hombre. Y por eso son eso, apariciones, no son presencias como las que tendremos nosotros en la evidencia de la visión beatífica. Son presencias reales, sin duda, como la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, pero mediada por la visión de la fe. Cristo, como cualquier madre a quien se le muere el hijo, debe vivir en la fe su resurrección. Ella lo contemplará recién y alcanzará la plena certidumbre de la gloria del Señor cuando ella misma, a través de su resurrección y asunción a los cielos, se encuentre y pueda ya así abrazar con sus brazos de carne a la carne resucitada y glorificada de su Hijo. María Inmaculada Concepción, festejamos hoy, porque desde el primer momento de su concepción, ella está adornada de todas las gracias que la hacen mujer nueva, progenitora de una nueva estirpe de hombres que son los hijos de Dios. Cristo y María, por eso se dice que María ha sido elevada, tiene que ser venerada a nivel hipostático, casi al nivel de su Hijo, con el cual comparte la progenitura de la nueva estirpe de hijos de Dios, de hermanos de Cristo que somos nosotros. La Inmaculada Concepción es una glorificación, pues, no solamente de María como persona, sino, y antes que nada, de María como mujer, porque ella, por medio de la Inmaculada Concepción, se transforma en mujer nueva. El hombre nuevo no es solamente Cristo, es el varón nuevo en todo caso. El hombre nuevo es el varón nuevo, Jesucristo nuestro Señor, y la mujer nuestra, la mujer nueva, María, nuestra Señora. Nosotros tenemos, los argentinos, la gracia de llevar en los colores de nuestro símbolo patrio, de la bandera, los colores precisamente de la Virgen, concebida como Inmaculada Concepción. Esos son los colores tradicionales con los cuales las figuras de María, veneradas como Inmaculada Concepción, se han presentado y representado ante los hombres desde muy temprano tiempo. Color azul y blanco, el azul y el plateado. Así se aparece la Virgen a los pastorcitos de Lourdes, a Santa Bernardita Subirú, a quien le dice precisamente, antes de que fuera declarado el dogma, aunque era una verdad aceptada por toda la cristiandad y especialmente por los españoles, se presenta como: yo soy la Inmaculada Concepción. Años antes, también en la medalla milagrosa, había querido que figurara el nombre bendita Ave María Purísima, sin pecado concebida, dice detrás de la medalla, si ustedes la conocen como revelación de la Santísima Virgen. De tal manera que cuando el Papa decreta como dogma a ser creído como centro importantísimo de nuestra fe y como condición para conocer más perfectamente el ser divino manifestado en el rostro varonil de Jesús y en el rostro femenino de María, la imagen que se venera será siempre venerada en azul y blanco. Azul y blanco, que tiene la imagen original de la Inmaculada Concepción, que se quiere quedar en Luján, finalmente se queda y es venerada por todos los argentinos, y que además es revestida con ese traje triangular, no tan lindo, que todos conocemos, pero que también es azul y blanco. Ese azul y blanco es, bueno, como lo ponemos en nuestro catecismo, de madre admirable, el origen de nuestros colores patrios, porque cuando Pueyrredón y Olavarría juntan frente a la invasión de los protestantes ingleses una tropa miliciana sin uniformes para combatir al hereje invasor, el único uniforme que llevarán serán porque se reúnen en la capilla en ese tiempo de María, cuando todavía está la basílica monumental que hoy visitamos, son las medidas de la Virgen que les impone el párroco del lugar. Las medidas de la Virgen eran, como ustedes saben, la señal que traían los peregrinos una vez habiendo visitado a la Virgen. Y eran dos cintas, una de color azul y otra de color blanco, que medía lo mismo que la imagen de la Virgen de Luján, que se colgaba de la solapa, así como los peregrinos a Santiago de Compostela volvían con su famoso gel colgado de su pecho, así como los peregrinos de Roma venían con diversos objetos religiosos. Era la señal de haber peregrinado a la Virgen y de haberse manifestado sus servidores. Y es ese el uniforme que llevan los soldados del Pueyrredón en la primera batalla, en donde auténticos criollos se enfrentan con tropas enemigas en la famosa batalla de Perdriel, que por supuesto pierden porque frente a los soldados profesionales, los pobres paisanos, por más liderados que estuvieran por Olavarría y Pueyrredón, no pueden con los cañones y las balas y la estrategia. Pero es el mismo color y las mismas medidas con que finalmente entrarán en Buenos Aires expulsando a las tropas inglesas bajo el mando de Liniers. Y desde entonces esas medidas de la Virgen se transforman en símbolo, en escarapela de los argentinos. Con un añadido que hay que hacer a este hecho histórico, y es que en el año 1770 o antes, la fecha exacta es 1771, Carlos III, rey de España, había fundado una nueva orden, precisamente en honor de la Inmaculada Concepción, de los cuales los reyes de España se habían hecho grandes defensores desde los tiempos de los visigodos. Carlos III entonces crea la Orden de la Inmaculada Concepción, que es aprobada por el Papa y que tiene como centro la gran cruz que llevan los grandes comendadores, la imagen de la Inmaculada Concepción en azul y blanco, pero que además cuelga de una cinta que es azul y blanca, blanca en el centro y azul en los costados. Y el jefe de la orden es siempre el rey de España, que como símbolo de ser el jefe de la orden, lleva cruzada en el pecho una banda azul y blanca. Por eso muchos argentinos que van al Prado y ven los cuadros de Goya ahí pintando a Carlos III, a Carlos IV y después el cuadro de Vicente López Portaña, de Fernando VII, también gran maestre de la orden, está con una bandera como la que lleva el presidente o la presidente de la República Argentina, profanando por supuesto el símbolo patrio y el símbolo de la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción. ¿Y por qué esta cinta pasa a ser la cinta presidencial? Porque la primera junta hace la revolución contra la dependencia de la Junta de Sevilla y de los falsos, los reyes Pepe Botella, de José I, el rey de Francia, y en nombre de Fernando VII. Y como Fernando VII llevaba la cinta azul y blanco, la cinta azul y blanca le empieza a utilizar Cornelio Saavedra como jefe de la primera junta de gobierno. Si ustedes ven algún cuadro de Cornelio Saavedra, vendrán que también de su sombrero de militar al costado está prendida la escarapela, no todavía argentina, sino la escarapela de la Orden de la Inmaculada Concepción, cuyo gran comendador es Fernando VII. Los reyes de España siguen siendo los grandes maestros de la Orden todavía. El lamentable Borbón que tenemos hoy por rey de España también es el que preside la Orden de la Inmaculada Concepción, aunque ya desde la época liberal no se llama más Orden de la Inmaculada Concepción, sino la Orden de Carlos III, que es el que la instituyó, pero sigue todavía manteniendo la medalla de la Virgen. La República, por supuesto, la abolió la Orden, pero Franco la restituyó y todavía está en vigencia. Y el rey aparece a veces con la banda, lo que pasa es que para que no lo confundan con un argentino, la hace casi toda azul y apenas dos franjas blancas al costado. Ustedes pueden ver fotos de Juan Carlos de Borbón con esta orden de Carlos III, no de la Inmaculada Concepción, que no la merece. Así pues, es ciertamente la Inmaculada Concepción el origen de nuestros colores patrios. Esa es la bandera, la que nosotros apreciamos y saludamos como argentinos, y que es quizá lo único que conserva algo de argentinidad en esta nuestra patria devastada y destruida. Pero esperemos que esas medidas de la Virgen, esa señal de la Orden de la Inmaculada Concepción, bajo cuyos auspicios ha nacido este país como independiente, algún día puedan recuperar para Cristo y para los verdaderos argentinos esta patria que hoy nos entregan destruida.